Bueno, primeramente quiero agradecer nuevamente al secretario general,
hola, Beatriz Elaya, Juan Barreto,
que vienen a participar de esta jornada. Todos los años anteriores nosotros trabajamos o vinimos a presentar parte de lo que hacemos diariamente, hablamos sobre adicciones en los dos años anteriores. Hoy también vamos a hablar un poco de lo que hacemos diariamente, pero desde otra mirada. Vamos a hacer una evaluación sobre el trabajo en equipo interdisciplinario. Vamos a hablar un poco de los riesgos en los que estamos expuestos en el trabajo o con el trabajo diario en salud mental y proponer algunas estrategias tanto para el cuidado propio, o sea, el cuidado personal de cada uno de nosotros, trabajadores de la salud mental y de protección también de nuestros equipos. Bueno, ¿qué significa trabajar en salud mental? Trabajar en salud mental implica lidiar con situaciones y problemas cada vez más complejos que son resultado de la sociedad cada vez más compleja en la cual vivimos. Nosotros diariamente, en nuestro trabajo diario, convivimos con el sufrimiento humano. ¿Y ustedes creen que convivir con el sufrimiento humano, y no solo los trabajadores de salud mental, sino los trabajadores de salud en general, porque también conviven con sufrimiento diario los que trabajan en pediatría, los que trabajan en oncología, los que trabajan en traumatología, en todas las áreas de la salud. ¿Les parece que el trabajar diariamente con el sufrimiento, con el malestar humano, puede llegar a dejarnos secuelas o huellas en nosotros?
Sí.
Los trabajadores de salud mental somos considerados trabajadores en riesgo. Nuestra herramienta de trabajo somos nosotros. Nosotros no somos como los carpinteros que tienen serrucho, entonces afilan el serrucho, o trabajamos con microscopios. Nosotros trabajamos con nosotros. Y cada vez que entramos al consultorio nos ponemos en juego. Trabajamos con nuestro cuerpo, ponemos en riesgo a nuestro cuerpo, trabajamos con nuestra psique y con nuestro espíritu. Por lo tanto, así como yo dispuse el ejemplo del carpintero, como para poner un ejemplo, si el carpintero tiene que afilar el serrucho o afilar el hacha para ir a trabajar, nosotros tenemos que cuidarnos, no afilarnos, pero cuidarnos cada vez que nos exponemos frente a un paciente. ¿Cómo? Bueno, hoy sabemos que las enfermedades mentales son una asociación inextricable de factores biológicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, las demandas que van a traer los pacientes a nuestro consultorio son demandas muy complejas y que no las vamos a poder responder desde una sola mirada, sino que vamos a necesitar darles respuestas complejas. Y para eso es que surge el trabajo interdisciplinario, o el trabajo, mejor dicho, en equipo. Un solo profesional no puede dar respuestas en el tratamiento de un paciente, en el tratamiento de un problema, una situación, un problema de una enfermedad mental, perdón, solo, sino que necesita el auxilio y el acompañamiento de otros profesionales de la salud mental. Y ahí surge la conformación de los equipos de trabajo. La conformación de los equipos de trabajo en salud mental y en todas las otras áreas surge como necesidad. Por esto que yo les decía, porque las demandas de los pacientes son cada vez más complejas y por lo tanto el abordaje debe ser integral y como protección de cada uno de los miembros de ese equipo. Porque, como decíamos al comienzo, somos trabajadores en riesgo. Y si nosotros, un solo profesional, pretende abordar integralmente al paciente, estamos haciendo aguas. Necesitamos, sí o sí, porque esta es la mejor forma de trabajar, el auxilio de otros profesionales de la salud mental. ¿Qué es trabajar en equipo? Trabajar en equipo implica la coordinación de un grupo de profesionales que tengan un objetivo en común. Es decir, se forman equipos cuando tenemos, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el área de adicciones, tenemos como objetivo común lograr la desintoxicación, la deshabituación y la rehabilitación de los pacientes adictos. Ese es nuestro objetivo y es nuestro norte. Nada menos. Es importante que definamos no solo los objetivos, que como lo presentó recién la doctora Caterina, ellos presentaron cómo funcionaba el equipo. Tenían un objetivo y tienen que estar definidos los roles. ¿Sí? Hay un coordinador, está el resto, hay un trabajador social, estoy hablando de nuestros equipos, ¿no? Hay un psicólogo, hay un psiquiatra, un médico clínico que se encarga del tratamiento integral de un paciente. Aprovecha el talento colectivo por sobre el individual, obviamente, y permite el abordaje integral de la patología mental. Con esto que decíamos, de que la patología mental, la generación de la patología mental es la asociación inextricable, digamos, de factores psicológicos, sociales y biológicos. ¿Cómo se van a relacionar las disciplinas entre sí? Existen tres formas de relación de las disciplinas, porque no se nos compare. Una es la relación multidisciplinaria, que es la que generalmente existe en los hospitales, en la cual cada disciplina aporta su conocimiento, pero existe poca interrelación entre las mismas. Entonces, por ejemplo, mi paciente tiene alguna patología dermatológica, hago la consulta con el dermatólogo y ahí termina la relación, ¿tá? Y sigo con el tratamiento. La interdisciplina, que es lo que existe en los equipos, sobre todo en los equipos de trabajo, en los servicios de salud mental, implica puntos de contacto entre las disciplinas. Y cada una aporta una solución o una visión a los problemas que nos traen los pacientes, y de esta forma vamos generando un aprendizaje mutuo. Y lo ideal, lo sumo de las relaciones entre las disciplinas sería la transdisciplina, que ya es más difícil de lograr, pero que es un proceso en el cual los límites de las disciplinas se diluyen o trascienden, ¿sí? Y de esta forma abordamos los problemas desde perspectivas múltiples, pero con una mirada única. Eso sería lo ideal. Pero generalmente los equipos de salud trabajan en forma interdisciplinaria. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en equipo? Yo al comenzar les dije que una de las conformaciones de los equipos actúa como protectores. Nosotros conformamos equipos para protegernos como trabajadores de la salud. Bueno, ¿y por qué es protector y por qué tiene beneficio trabajar en equipo? Primero, porque distribuye la carga de trabajo. Segundo, y esto sería lo ideal en los equipos que funcionan idealmente, crea espacios para el diálogo, favoreciendo la escucha y el respeto. Y no solo la escucha y el respeto hacia el paciente, sino también la escucha y el respeto hacia cada uno de los miembros del equipo. Permite una mejor organización, obviamente. Permite, y esto es muy importante, permite compartir la experiencia de los estresores para reconocerlos y facilitar su afrontamiento. Y lo que viene después, permite registrar y reconocer indicadores de malestar temprano. Y a eso es lo que vamos a apuntar hoy con esta disertación. Cuando trabajamos en equipo, podemos llegar a detectar en algún miembro del equipo algunos de los marcadores o de los factores de riesgo que nos están diciendo que este equipo está con cierto malestar o ese miembro del equipo está con malestar. Y cuando un miembro del equipo está con malestar es porque todo el equipo está funcionando disfuncionalmente, valga la redundancia. ¿Esto qué significa? Que ese miembro del equipo está actuando como síntomas del malestar del equipo. Y lo que se busca, vamos a tratar de exponer hoy, es que esto sea como un indicador, como un marcador de que no está funcionando bien, no están funcionando bien las cosas, y que podamos afrontarlas a tiempo, ¿sí? Antes de llegar a consecuencias más negativas. Bueno, también el trabajar en equipo nos permite crear espacios de supervisión, es decir, espacios donde, coordinados por un profesional que se ha avisado en el tema, nos ayuda a resolver los problemas con los que nos enfrentamos con el paciente. Y esa supervisión tiene que ser de algún profesional que no esté o que no forme parte del equipo. El apoyo informal se refiere al poder, porque a todos nos habrá pasado cuando tenemos alguna consulta con algún paciente, ese paciente nos moviliza, nos genera mucha angustia y mucha ansiedad, contar con un compañero de trabajo en el que podamos descargar esa angustia. No buscando por ahí que el compañero nos ayude en la resolución del problema, sino simplemente nos ayude a escucharnos. Y eso calma y calma mucho la angustia y calma mucho la ansiedad. Bueno, la formación continua, esto es la participación de estos, de jornadas, de congresos, de cursos, y obviamente los resultados a los que vamos a llegar al trabajar en equipo van a ser superiores, vamos a mejorar la calidad de nuestras intervenciones con los pacientes y los resultados van a ser mucho mejores. Bueno, ahora volvemos a los equipos de... Esto era equipos en general. ¿Qué pasa? Que somos equipos conformados por trabajadores de la salud mental. Somos de los grupos o de los equipos de trabajo en salud de más riesgo. Dijo Aaron en el año 2001, quienes trabajan con personas expuestas a situaciones conflictivas, traumáticas, de violencia, están expuestos a un nivel de desgaste profesional que puede llevar del desgaste al agotamiento profesional. Estas tendencias van a impactar en los grupos de trabajo, erosionándolos con graves consecuencias para su supervivencia como equipo, para sus integrantes en forma individual y para quienes consultan, o sea, para nuestros pacientes. ¿Cuáles van a ser los factores al que tenemos que estar atentos para saber si este equipo en el que estamos trabajando está en riesgo de sufrir un desgaste profesional? El primero es el desgaste por compasión y empatía. Cuando estamos todavía en la facultad, cuando estamos en los primeros años de nuestra formación, los que somos médicos que hemos atravesado por el sistema de residencia, siempre se nos inculca en la relación médico-paciente, profesional-paciente, que tenemos que ser, y eso lo dijo Caterina al inicio, que tenemos que ser empáticos con nuestros pacientes. O sea, se trabaja mucho la empatía, el ponernos en el lugar del otro. Pero cuando exageradamente lo hacemos, o exageradamente nos compadecemos, o sentimos lástima hacia nuestro paciente, es cuando nos estamos desviando del camino. Está bien ser empáticos, pero no en forma exagerada. ¿Y cuándo nos damos cuenta que la empatía es exagerada o la compasión es exagerada? No se olvide que nosotros somos prestadores de servicio, ¿sí? Y tenemos nuestras limitaciones, y no somos seres omnipotentes que vamos a resolver todos los problemas del paciente. Y trabajamos con una población muy vulnerable. Trabajamos con gente que no tiene trabajo, que no tiene para darles de comer a sus hijos, que vive en situaciones muy conflictivas, muy traumáticas. Y eso obviamente, como seres humanos, nos va a llevar a sentir compasión o lástima por el otro. Pero lo ideal sería no poner un freno, no enfatizar en la exageración, porque podemos terminar siendo desgastados profesionalmente. Uno de los síntomas que aparece por el desgaste excesivo por compasión y empatía es la irritabilidad, la angustia, la ansiedad, algunos trastornos del sueño, el sentirnos intolerantes frente al paciente. Otro de los factores de riesgo es la contaminación temática. Nosotros trabajamos diariamente recibiendo tóxicos en nuestro organismo. Tóxicos, y me refiero a tóxicos, no los tóxicos que hay, por ejemplo, en una fábrica de detergentes, sino nosotros recibimos los desechos tóxicos de nuestros pacientes y los vamos acumulando, ¿sí? Los pacientes vienen a hacer catarsis con nosotros. Cuando justamente me dice Cintia, catarsis. Nosotros, el catarsis en medicina es la evacuación intestinal. Bueno, los pacientes vienen a hacer catarsis con nosotros. ¿Ustedes se imaginan un trabajador, por ejemplo, como les dije, de una fábrica de detergentes, que esté expuesto a sustancias tóxicas, entrando a trabajar sin ningún tipo de protección, sin las anteparras correspondientes, el gorrito, el mameluco, las botas y los guantes? Nosotros todos los días entramos al consultorio y nos estamos contaminando con estos tóxicos que traen los pacientes a nosotros. Entonces, muchas veces el estar en contacto con esta contaminación tóxica también va a llevar a enfermarnos. ¿Cuáles serían? Esto después lo va a hablar Martín, pero las estrategias para evitar esta contaminación. Una de ellas es, por ejemplo, el compartir con el compañero de trabajo. Nosotros, así como en las fábricas tienen un lugar donde tiran todos los desechos tóxicos, nosotros también necesitamos un lugar donde tirar todos esos desechos tóxicos. Y una de ellas sería, por ejemplo, compartir con el compañero de trabajo: che, vos sabés que vi un paciente así, el paciente que nos generó mucha angustia. Y sin que el otro me diga, bueno, sabés, tenés que hacer esto, el solo escucharme ya alivia el malestar. Y después, bueno, contar con espacios de supervisión, contar con grupos, con equipo, con reuniones de grupo, donde podamos trabajar sobre los pacientes que tratamos. El otro factor de riesgo es la traumatización vicaria. Esto se refiere a la reproducción en el profesional o en el terapeuta de los síntomas que trae el paciente al consultorio. Entonces empezamos a sentir nosotros lo mismo que siente el paciente. Es como que le damos un apoyo, o sea, compartimos el malestar. Y en la traumatización de los equipos, que es uno de los más graves, es cuando el equipo empieza a reproducir la dinámica disfuncional de la familia o del entorno donde vive el paciente. Entonces, somos grupos expulsivos, somos grupos sobreprotectores, hay un miembro del grupo que asume el rol de madre castradora, el otro de padre estricto, de abandónico, de expulsores, ¿verdad? Y esto empieza a generar en el equipo de trabajo malestar. Entonces empieza el sentimiento de persecución, este no me quiere, no confía en mí, de desconfianza, de agresión, de discusiones constantes, de no ponernos de acuerdo, y a veces lleva a la rotación de los equipos, es decir, vamos cambiando los miembros del equipo, y a veces hasta lo más grave sería la disolución del equipo de trabajo. La traumatización de los equipos es uno de los síntomas más graves que tenemos, porque significa que ya hemos atravesado todos los estadios previos y hemos llegado al punto en el cual el equipo está totalmente dañado. Bueno, y el más, a lo que no queremos llegar es justamente al síndrome.